En segundo lugar, poder además hacer seguimiento a todo lo que es la gestión de gobierno, ver en qué se puede contribuir y en qué efectivamente no vamos a estar de acuerdo, pero eso se tiene que hacer bien profesionalmente y técnicamente. Y en tercer lugar, también rediseñar un proyecto progresista para Chile. Creo que es muy importante. Creo que lo que pasó en esta elección, más allá del resultado político electoral y los números, refleja una necesidad también de actualizar el mundo, la idea de la izquierda y la centroizquierda chilena.
Mañana se va a realizar un acto importante por la reforma de pensiones, una reforma que usted lideró, ¿cierto?, junto al exministro Mario Marcel. En ese sentido, preguntarle cuáles son las sensaciones, el balance que pueda hacer de la administración de Gabriel Boric.
Mire, yo en general creo que como todos los gobiernos ahí siempre se enfrentan complejidades. Yo sé que el presidente electo ha señalado que el suyo va a ser un gobierno de emergencia, aunque después de la campaña no lo escuché nunca más mencionar eso, pero sí puedo dar testimonio de lo que le ocurrió al gobierno del presidente Boric fue efectivamente un gobierno de emergencia. De hecho, el tema de la inflación, que en agosto del 2022 alcanzó dos dígitos, el 14%, es algo que es evidente. En la evaluación, claro, yo creo que hay materias en las que se logró avanzar contundentemente. Me siento muy orgullosa además de haber podido liderar varios de esos temas, como la reforma previsional, que este mes subió 1.5 millones de pensiones, las 40 horas, el sueldo mínimo, y lo mismo que estamos hoy día conmemorando acá en OIT, ¿no? Pero sin duda también hay deudas, y eso es parte de cómo se avanza en nuestro país. No se prende la luz un día y se apaga el día siguiente. No es un momento en el cual uno dice, todo parte conmigo. El país se construye paso a paso. Lo importante es no retroceder, y de eso me voy a preocupar con fuerza. Permiso.
Ahí escuchábamos entonces parte de las palabras de la ex ministra del Trabajo de esta administración y ex candidata presidencial, refiriéndose a las tensiones que se están viviendo al interior de la alianza de gobierno, también a otros temas de la contingencia, el fallo a favor de Claudio Crespo. Y a propósito, mañana podríamos tener nuevas declaraciones, ¿cierto?, por este acto que se va a desarrollar en relación a la reforma de pensiones, que va a estar acompañada también del ex ministro de Hacienda, Mario Marcel. Desde la UIT, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En el marco del aniversario número 50 de la Vicaría de la Solidaridad, el presidente de la República, Gabriel Boric, se volvió a referir al caso de Gustavo Gatica tras la absolución de Claudio Crespo. El mandatario dijo que se debe hacer justicia, frase que evitó comentar la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chebiset. Los detalles los tenemos junto a Danilo Ormeño. Danilo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, a 48 horas de haberse conocido ya el fallo de la justicia que decidió absolver al ex carabinero Claudio Crespo por el caso del recién electo diputado Gustavo Gatica, hoy el jefe de Estado nuevamente se volvió a referir a este caso. Fue el aniversario número 50 de la Vicaría de la Solidaridad, celebrada aquí mismo, en el Palacio de Gobierno, que el presidente Gabriel Boric insistió, textual, en que debe haber justicia, haciendo el punto en que no comentará el fondo ni detalles del fallo, sí dijo que hablaría desde sus principios y también desde el corazón, afirmando que si se comprueba que una persona cegó a otra, dijo, no puede haber impunidad. Escuchemos las palabras del presidente Boric.
Tengo el deber de hablar desde los principios y desde el corazón y decir
que en este caso debe haber justicia. Debe haber justicia. Si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad.
Bueno, en esta misma actividad aquí en el Palacio de la Moneda estaba la presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Cevecich, quien fue consultada sobre los dichos del mandatario. La ministra, recién electa en el cargo, evitó comentar las palabras del mandatario justificando de que actualmente en Chile hay separación de poderes.
Yo no puedo emitir ninguna opinión respecto de lo que manifiesta otra autoridad del Estado. Yo no voy a entrar a esa discusión, ya lo dije. A mí no me corresponde emitir ninguna declaración en torno a lo manifestado por otro poder del Estado.
Bueno, no es primera vez que el presidente de la República hace referencia a su disconformidad con este fallo de los tribunales en nuestro país, referente puntualmente al caso de Gustavo Gatica. Bueno, estas nuevas declaraciones del jefe de Estado han causado molestia nuevamente en la oposición, quienes incluso lo acusaron de faltar a la Constitución al inmiscuirse en temas netamente relacionados a otro poder del Estado. De forma paralela, el recién absuelto Claudio Crespo se disculpó a través de sus redes sociales, ocupó su Instagram después de haber sido duramente criticado y tildado como insensible al publicar una imagen donde aparecía Gustavo Gatica en una lápida. Ofreció disculpas y bajó esta publicación. Crespo también reivindicó la función policial, justificando la acción de los carabineros en medio de las violentas protestas que se produjeron el año 2019 en este denominado estallido social. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Exactamente las 14:07.
¡Qué alegría! Ya llegó el momento de matricularte en la Universidad Católica de Temuco. Del 20 al 22 de enero, desde las 9 de la mañana, te estaremos esperando en el Campus San Francisco en Avenida Alemania, Temuco. Aquí nuestro equipo te ayudará paso a paso para que asegures tu ingreso a la carrera que quieres. Y si quedaste en lista de espera, mantente atento a la segunda etapa de matrícula. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Respaldo y calidad sin pagar de más. Es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro, 1302, Temuco.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la tarde con 9 minutos, seguimos revisando más informaciones en la radio. La justicia absolvió en Temuco a un hombre que fue acusado por el Ministerio Público de abusar sexualmente de su hija menor de edad.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo penal de Temuco tras conocer la prueba rendida por el fiscal Jaime Pino y también de la defensa del acusado en un juicio oral desarrollado este jueves en la capital regional.
La información la entregó el defensor penal particular abogado Javier Jara Müller, quien aseveró que quedó demostrado en el juicio que su representado no tiene participación en el hecho.
Primero que nada, buenas tardes. Quiero ser muy respetuoso con la víctima que aparecía en estos hechos, que es la hija de mi representado, pero el tribunal no se formó convicción respecto de la culpabilidad y por eso dictó una resolución absolutoria, lo que nos tiene bastante conforme, porque el representado realmente no cometió el ilícito que se le imputaba. Y eso lo podemos demostrar tanto con la contrainterrogación que hicimos como también con la prueba de la defensa que incorporamos.
La identidad del acusado no se puede proporcionar como una forma de proteger a la víctima, esto por el grado de parentesco que existe. La fiscalía estaba solicitando una pena de 3 años y 1 día de presidio efectivo para el acusado.
El veredicto absolutorio en esta causa fue dictado por los jueces Wilfred Schillman, Priscila Franzen y José Ignacio Rau. La audiencia de lecturas de sentencia quedó fijada para el lunes 19 de enero a las 11 horas.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y desde el año 2024 se encuentra bajo investigación el hogar para adultos mayores El Legado del Nono, ubicado en la comuna de Pucón.
Una ex trabajadora del recinto denunció una serie de irregularidades que, según su testimonio, evidenciarían graves vulneraciones a los derechos de las personas mayores que allí residen. Vamos a conocer detalles en estudio con Bárbara Justi.
Muy buenas tardes. Solo 3 días fueron suficientes para que Jenny Fernández, antigua funcionaria de este hogar de Pucón, advirtiera que algo no estaba bien. De acuerdo con su relato, el recinto presentaba una alarmante falta de insumos básicos para la alimentación de los residentes, una situación que resulta especialmente llamativa considerando que es un recinto privado donde se paga una pensión mensual cercana a los 800.000 pesos por cada adulto mayor. A esta carencia se sumaba la ausencia de productos esenciales para la higiene, como detergente para el lavado de ropa. Sin embargo, lo más preocupante, según Fernández, era el estado en que se encontraban los usuarios. Adultos mayores extremadamente delgados, con fuerte olor a orina y vistiendo ropa visiblemente sucia.
Un día llegué y no había pan para el desayuno de los abuelos, no había comida para alimento, no había para cocinarles. Cada uno tenía la misma particularidad, desnutrición. Sus piernas muy delgaditas, flaquitas, era impresionante, no se podía.
Ella trabajó solo 3 días en ese recinto, no porque se retiró, sino porque no la volvieron a llamar. Sin embargo, no dudó en presentar estos antecedentes ante diversos concejales de la comuna lacustre, quienes avanzaron en una denuncia ante la fiscalía. Desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, confirmaron a la radio que se encuentran recopilando más antecedentes, ya que desde 2024 existen denuncias e investigaciones en curso relacionadas con posibles ilícitos cometidos en contra de los residentes de este establecimiento. Esto luego de conocer otras 12 denuncias que tienen un punto en común: maltratos en contra de personas mayores al interior de este recinto denominado El Legado del Nono, que cobra una membresía y que de igual manera no contaría, según los testimonios recibidos, con las condiciones para tener a estas personas, en su mayoría frágiles o indefensas, en su interior.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Vamos a otros temas. Gendarmería allanó 3 cárceles en las provincias de Malleco y Cautín. En el operativo se incautó droga y armas cortopunzantes, entre otros elementos prohibidos.
La institución penitenciaria realizó allanamientos simultáneos en cárceles de distintas regiones del país. Y en la Araucanía, los operativos a cargo de personal del equipo de canes adiestrados y de la unidad de servicios especiales se efectuaron en los penales de Angol, Villarrica y Nueva Imperial.
La coronel Carolina Camaño confirmó que las celdas de los presos se incautó droga, licor artesanal, teléfonos celulares y armas cortopunzantes.
que los registros y allanamientos, ¿cierto?, son masivos. No solamente vienen a intervenir la región de la Araucanía, sino se hacen, ¿cierto?, masificados a nivel de país. Por tanto, esto nos permite hoy día, ¿cierto?, seguir avanzando con nuestros protocolos, seguir mejorando, ¿cierto?, el actuar de nosotros al interior de los recintos carcelarios.
La jefa regional subrogante de Gendarmería indicó que este tipo de operativos continuarán en las unidades penales de las provincias de Malleco y Cautín.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
¡Qué alegría! Ya llegó el momento de matricularte en la Universidad Católica de Temuco. Del 20 al 22 de enero, desde las 9 de la mañana, te estaremos esperando en el Campus San Francisco en Avenida Alemania, Temuco. Aquí nuestro equipo te ayudará paso a paso para que asegures tu ingreso a la carrera que quieres. Y si quedaste en lista de espera, mantente atento a la segunda etapa de matrícula. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Funcionarios de vialidad atacados en la zona rural de Angol fueron engañados. Un grupo de encapuchados armados les robó un vehículo institucional.
Los funcionarios públicos habían coordinado con dirigentes del sector Chihuahue una visita inspectiva a obras que se realizan en el lugar. Pero cuando llegaron no había nadie. Fue en ese contexto que los emboscaron encapuchados armados.
El director de Vialidad de la región, Marcelo Muñoz, señaló que los autores del delito les apuntaron y los amenazaron con dispararles.
En coordinación con dirigentes del sector acordaron una visita inspectiva para ver algunas obras y donde se le informó a las personas el lugar y la hora de encuentro, y al acudir al lugar no se encontró a las personas, a los dirigentes. Sin embargo, fueron emboscados por dos vehículos y por personas con armas de grueso calibre.
El seremi del Ministerio de Obras Públicas, Lincoln Painicura, repudió el ataque a los trabajadores y reiteró que en algunas zonas de conflicto se aplica un protocolo especial de seguridad.
Un protocolo que opera principalmente en zonas de mayor conflictividad. Básicamente se toman algunas medidas de seguridad, por ejemplo, en algunos casos, entiendo, más extremos, que pueden haber algunas custodias policiales, por ejemplo, evitar ciertos caminos en ciertos horarios.
En la emboscada, a los trabajadores les sustrajeron una camioneta institucional. Las policías están realizando diligencias para identificar y detener a los autores del delito.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Gremios de la Araucanía calificaron como una mala idea desescalar el estado de excepción en algunas comunas de la macrozona sur. Indicaron que el terrorismo sigue presente y que el gobierno tiene otras prioridades.
Algo que responde a lo planteado por la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, tras abrir la posibilidad de terminar con la medida de manera gradual y siempre que exista una evaluación previa junto a las autoridades locales y los jefes de Defensa Nacional.
El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Avellán, dijo que se trata de una mala idea y que el estado de excepción se tiene que desescalar cuando no hayan atentados.
Hay zonas donde el Estado aún no puede tener control. Recién podemos pensar en desescalar el estado de excepción cuando no tengamos ningún atentado y cuando el Estado tenga una capacidad absoluta de control de todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más complejas de la provincia de Malleco.
El presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, indicó que lo planteado por la ministra refleja las prioridades del gobierno.
Refleja las prioridades de este gobierno. No están con la gente, no están con las preocupaciones de las personas honestas de este país. Siempre han estado más preocupados de mantener el statu quo que da facilidades a los violentistas y a los extremistas. Ojalá esta ministra y todo su gobierno se vayan luego.
Santibáñez agregó que las autoridades deberían estar enfocadas en desarticular a los grupos que operan en la zona, mientras que el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco puso en duda las intenciones del Ejecutivo, cuestionando el real interés en solucionar un problema o demostrar que el gobierno terminó sin estado de excepción.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
alegría! Ya llegó el momento de matricularte en la Universidad Católica de Temuco. Del 20 al 22 de enero, desde las 9 de la mañana, te estaremos esperando en el Campus San Francisco en Avenida Alemania, Temuco. Aquí nuestro equipo te ayudará paso a paso para que asegures tu ingreso a la carrera que quieres. Y si quedaste en lista de espera, mantente atento a la segunda etapa de matrícula. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Supermercado Lili. Economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Vamos a la política. En suspenso está el futuro del senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, ya que sería una de las opciones para asumir como ministro de Seguridad. Al interior de los republicanos indican que para que eso ocurra, primero tiene que asumir su cargo en el Congreso.
Varios días se lleva sobre la mesa el nombre del ex alcalde de la Florida para asumir en una cartera clave para el presidente electo, José Antonio Kast, quien tendría una buena opinión debido al trabajo que realizó en la demolición de las denominadas narcocasas.
El diputado de los republicanos, Stefan Schubert, dijo que no le parece inapropiado que Carter asuma en un ministerio clave para la región, reconociendo que se trata de una facultad, eso sí, del futuro mandatario.
Agregó que no sería la primera vez que un parlamentario asume alguna cartera de gobierno, precisando que en la eventualidad de que eso ocurra, primero tiene que asumir como senador por la Araucanía.
Bueno, necesariamente tendría que ocurrir después de asumir, que y lo dejaría en la misma condición que otros casos. Si él aún no asume como senador, tiene que asumir como senador y luego tendría que hacer lo que han hecho los otros parlamentarios que salen del Congreso y que después asumen como ministro.
Una de las dudas que persiste es el costo que esto tendría para la derecha de la Araucanía debido a la alta votación que obtuvo Carter.
El diputado de la UDI, Henry Leal, indicó que este tema es algo que debe responder el Partido Republicano.
Yo creo que nadie le dice que no al presidente de la República. Yo creo que eso ha operado siempre. Ya entra a ser un problema el Partido Republicano. Si convocan o no un parlamentario, nosotros vamos a respetar lo que el presidente haga. Y si Rodolfo Carter decide aceptar, bueno, tiene todas las competencias y los pergaminos, porque lo hizo muy bien en esa materia cuando fue alcalde de la Florida. Nosotros vamos a respaldar esa decisión.
Al respecto, el diputado Schubert reconoció que una decisión de este tipo podría generar ruido, aunque también planteó que es bueno tener a una persona apropiada en el Ministerio de Seguridad.
Bueno, les contábamos sobre las dudas respecto a si el senador electo Rodolfo Carter asumirá o no como ministro de Seguridad Pública. Eso por una parte. En la Araucanía igual hay movimiento. El diputado Jorge Radke reconoció que le pidieron su currículum para asumir un cargo de gobierno. Tiene más detalles, Rodrigo Aguilera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, esa está buena. Le pidieron el currículum como si no lo conocieran al diputado Radke. Ocurre ahí algo bien puntual. Hace un par de días, más de dos semanas, una persona llamó directamente al presidente electo y le pidió el cargo, si podía ser seremi de Agricultura. Le dijeron que sí. Y cuando se enteraron los demás partidos de esa conversación, comenzó lo que ocurre en esta etapa previa a la instalación, las disputas por el cupo. Y ahí un sector de RN dijo que eso debiera ser para Jorge Radke, el diputado actualmente en ejercicio. ¿Le pidieron el currículum? El parlamentario dijo que sí.
No quiero que se considere como primer consejero, reitero, sino que si voy a asumir algún cargo es porque cuento con la capacidad, con la preparación y con las ganas de poderlo realizar.
¿Y su currículum se lo pidieron desde el equipo cercano al presidente?
Me lo pidieron desde Renovación Nacional porque lo estaban solicitando desde quienes están encargados de la instalación, que en este momento no tengo claro quiénes son.
Estas decisiones de la instalación se están tomando en la Araucanía, pero principalmente en Santiago, por el equipo asesor directo del presidente electo, el presidente electo Kast. Ahora, ¿qué es lo que dice Radget cuando se le pregunta? Claro que le pidieron el currículum, pero particularmente en agricultura dice que no sabe, pero que también está capacitado para asumir otros cargos dentro del Poder Ejecutivo.
Creo que puedo hacer otras funciones he podido demostrar que se puede realizar después de una experiencia de 12 años como parlamentario, y creo que puedo cumplir una mejor función, sin perjuicio de que en agricultura creo que lo haría bien, pero creo que puedo cumplir mejores funciones en otras dependencias del gobierno, siempre y cuando se me ofrezcan
las condiciones para asumir de acuerdo a mis capacidades. Esa es la frase inconclusa, pero a eso se refiere. Ahora, este escenario político no es nuevo, lo conocemos cada vez que hay un proceso electoral, sí, que hay un cambio de gobierno. Están en estos momentos con las nóminas. Hay algunos que están con ternas, otros que no están con ternas, otros que estuvieron más alejados de la candidatura, que se quieren sumar. Hay partidos que tienen que desaparecer, pero como apoyaron a Kast, esperan que algunos de sus militantes puedan ocupar algunos cargos. Y ahí está obviamente el desglose de lo que puede ocurrir a nivel regional. El tema de Carter, por ejemplo, el senador electo, tiene una alta votación, más de 94.000 votos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si asume como ministro de Seguridad? ¿Quién ocupa su cargo? El diputado Schubert dice que no se ve mal, pero hace unos días La Tercera replicaba una intervención de él indicando que no le gustaba mucho esta idea de que parlamentarios asumieran encargos de gobierno. Bueno, ocurre que el diputado Schubert sería el parlamentario que asumiría como senador.
Claro.
Eso no está conversado, pero es lo que se le ha planteado. De hecho, La Segunda, ayer en la tarde, ya hacía un desglose, que este vespertino que se solo distribuye en la región metropolitana, desde cómo serían los roles. Porque Carter habría puesto condiciones para ser ministro de Seguridad. Y una de esas condiciones, lo que se sabe, es que no sea senadora la Ruth Hurtado, que era su compañera de lista.
Claro, que era la compañera de lista de Rodolfo Carter, y no obtuvo muy buena votación tampoco.
No, entonces, él habría pedido que no fuera ella, y entonces habría solicitado que fuera Schubert, el que sube. Pero ¿qué pasa con el cupo de Schubert? Los republicanos tienen que colocar a alguien. Entraría eventualmente Ruth Hurtado como diputada, si se da esa figura. Ese es uno de los esquemas.
Eso se puede hacer, ¿no?
Sí, se puede.
Y es lo que plantea también, lo que escuchábamos hace un rato con el diputado Schubert, que decía que para que eso ocurra primero tiene que asumir Carter, eso sí, como senador.
¿Se recuerdan ustedes que ya hace dos semanas lo comentábamos esto precisamente? Porque advertíamos el escenario político que venía. Carter tiene que asumir como senador, pero una vez que asuma como senador, puede asumir, puede renunciar y puede asumir al llamado del presidente para ser ministro de Seguridad. ¿Quién asumiría en el cupo de Carter, que es senador electo? Alguien del Partido Republicano. Y ese alguien hasta ahora, de acuerdo a lo que se indica internamente en el Partido Republicano, tendría que ser Esteban Schubert. Y el cupo de Schubert lo podría ocupar Ruth Hurtado. Eso, desde el punto de vista de los republicanos.
Se explica también un poco lo que decía el diputado Schubert, porque también le consultábamos quién podría asumir en ese cupo que eventualmente dejaría Rodolfo Carter. Él señalaba que le gustaría una persona de la Araucanía, y él justamente es de la zona.
Claro, pero yo no sé si él lo va a reconocer así, pero ¿que han existido conversaciones sobre este tema? Varias, desde antes que terminara diciembre. Ahora, hay otros enroques que se están dando entre los partidos, moviendo sus piezas. Por ejemplo, hay tres cargos que ya fueron rechazados porque están en la revisión de los antecedentes. Uno de esos cargos está vinculado al gobierno anterior de Sebastián Piñera, porque hubo una situación grave en el servicio donde él ocupaba un cargo de jefatura. No tiene que ver con robo de dinero ni otra situación, sino que un aspecto ya de carácter administrativo que tiene que ver con un accidente principalmente. Y su currículum habría sido rechazado. Hay un abogado que trabajó en un momento con el diputado que está desafuera hoy día, Mauricio Ojeda. Su currículum también lo marginaron de la nómina a la cual la estaban postulando.
Por lo mismo, ¿no?
Y hay una tercera persona que igual fue eliminada. Están revisando antecedentes en tribunales, DICOM, comerciales, tribunales de familia y lo que han publicado en redes sociales. Todo eso está siendo revisado y así se están armando los cargos.
¿Y qué va a pasar con el futuro delegado presidencial de la Araucanía?
Sabe que en un minuto el propio diputado Miguel Becker, que ahora va a asumir como senador, dijo que una buena alternativa sería Henry Leal. Pero que ocurre que un sector importante del Partido Republicano, no solo aquí en la región, sino que principalmente en Santiago, no quiere que Leal tenga ese cargo y que no tenga ningún otro en la región. Algo pasó ahí, que hay un grupo en el Partido Republicano que no quiere que Henry Leal tenga ningún cargo, ni a nivel nacional, ni a nivel regional. Pero hay un nombre que tiene una alta probabilidad de ser el delegado presidencial en la Araucanía. ¿Recuerdan que analizábamos hace unos días que esto tiene que ver con crear una estructura que permita compatibilizar nuevos rostros con política experimentada, pero gente que sepa? ¿Eso es lo que quieren? Ya. Es abogado, es académico, Francisco Liubitique. Es el nombre que está en la terna para ser delegado presidencial en la Araucanía. Eso es lo que está ocurriendo en tema político respecto de las negociaciones.
Gracias, Rodrigo.
Opinión con independencia. Radiograma.
Cambiamos de tema. La municipalidad de Pucón se niega a traspasar la administración de sus establecimientos al Servicio Local de Educación Pública, Cautín Sur, cuestionando la eficiencia de estas instituciones.
De acuerdo al calendario, en 2028 se debería concretar la transición. Sin embargo, hay voces que buscan frenar este proceso proponiendo un modelo de administración municipal autónoma.
Es lo que planteó el alcalde de Pucón, el Evópoli, Sebastián Álvarez, señalando que dicha propuesta se basa en el uso eficiente de los recursos públicos.
Creemos en un proyecto de educación municipal que es posible sacar adelante la educación municipal con el uso eficiente de los recursos públicos, y por lo mismo es que esperamos que entre en el debate público nacional el análisis respecto a, por ejemplo, aquellos municipios que quieran desarrollar su proyecto de educación puedan mantener el proyecto educativo en su administración municipal.
En ese sentido, justificó la negativa del municipio en que los servicios locales de educación pública distancian la educación de los padres y las autoridades locales, buscando que su iniciativa incida en el debate legislativo cuando asuma la presidencia el republicano José Antonio Castro.
La presidenta de la Coordinadora Comunal de Padres y Apoderados de Pucón, Nelly Martínez, se sumó a dicha inquietud, indicando que no existen garantías en la calidad de la educación.
Y hay poca información sobre el tema, sobre todo eso, los centros de padres no han tenido la información necesaria para poder tener calma y seguridad y garantías de que los servicios locales acá en la comuna de Pucón van a funcionar como corresponde, para que van a ser hechos para potenciar la educación pública y no para el desmedro de la educación pública.
De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación, Pucón integrará el Servicio Local de Educación Cautín Sur, que también incluye a las comunas de Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Melipeuco, Padre Las Casas, Pitrufquén y Villarrica.
En Radiograma, todas las voces.
Sin certezas se encuentran los locatarios comerciales del Paseo Bulnes sobre las acciones que deberán realizar para la reapertura de la calle previo a la construcción del paseo peatonal definitivo, cuyo inicio se proyecta para el segundo semestre del 2028. Vamos a conocer detalles de esta información en estudio con Esteban Arauz. Esteban.
Hola, Franco Amparo, muy buenas tardes. Un nuevo flanco se abrió tras el retiro de las estructuras como parte del proceso de cierre del piloto del Paseo Bulnes, que tras 3 años de evaluación se concluye que fue un fracaso. Ahora locatarios comerciales han manifestado que se encuentran en un estado de incertidumbre, ya que se les comunicó de manera informal que deberán retirar sus terrazas. Sin embargo, fecha concreta no tienen, tal como lo señaló la administradora del Café Premium, Mariana González.
En la reunión del día lunes que hubo en la municipalidad se informó que tenemos plazo, ¿cierto?, para retirar las pérgolas del día a fines de marzo, pero no tenemos certeza y nada formal, de tal forma que el panorama en este minuto es incierto.
Dicha incertidumbre se mantiene debido a que también se manejan otros dos plazos, el 31 de enero o el último día de febrero. En paralelo, de acuerdo a los antecedentes que recabó la radio conversando con los propios dueños y administradores, existe molestia, ya que cuando se aperturó el pilotaje del Paseo Bulnes, la municipalidad le solicitó invertir en terrazas como parte de las estructuras del proyecto, implicando cada una de ellas un gasto de 10 millones de pesos. En ese sentido, señalan que sería un dinero perdido y que nadie se los devolverá, por ende se reunirán para plantear esta situación al municipio con el fin de eventualmente solicitar una posible indemnización. Sin embargo, en otros locales hicieron un balance respecto a los ingresos desde la puesta en marcha del Paseo Bulnes, que hoy se está desarmando. El administrador del restaurante Chop Dog, Carlos Barriga, evidenció un aumento entre un 15 y un 20% en las ventas, esperando que con la construcción del Paseo Bulnes definitivo se puedan volver a instalar las terrazas.
Bueno, cuando inició esto del piloto del Paseo Bulnes, sí vio un aumento de un 15 a un 20% más o menos. También sería bueno mantener las terrazas en el nuevo Paseo Bulnes, quizás con un nuevo diseño, algo más acorde a lo que se va a realizar, para que tenga la gente la posibilidad de estar al aire libre con una vista bonita.
A pesar de esto, desde la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Araucanía pusieron paños fríos al tema. Su presidente, Gustavo Valenzuela, confirmó que existe un alza en las ventas, pero por una tendencia a nivel nacional.
Hemos pasado de menos a más, no lo que esperamos, pero sí ha subido un poco y eso es importante. Pero por una cosa de tendencia a nivel nacional y sobre todo en esta región que es tremendamente comerciante, ligada al comercio y al turismo y al servicio. Por lo tanto, eso es un tema estacionario y creemos de que se debe a eso, más que a la infraestructura misma que estaba en el Paseo Bulnes. El Paseo Bulnes no sirvió, si queremos decirlo así, de alguna forma para el desarrollo del comercio.
Otro de los flancos que deberá solucionar la municipalidad de Temuco antes de desarmar por completo el pilotaje del Paseo Bulnes es lo que pasará con las hortalizas mapuches y sus guancos, en que ya existen conversaciones para ser trasladadas hasta la Feria Pinto o a una feria itinerante. Sin embargo, ambas propuestas han sido rechazadas.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Retrasos en medicamentos e insumos tensionan la atención en el Hospital Regional de Temuco. Gremios reconocieron que fármacos vitales como para el tratamiento del cáncer se entregan fuera de plazo.
La falta y el retraso en la entrega de medicamentos y otros insumos continúa siendo una de las principales dificultades que enfrenta el Hospital Regional de Temuco, situación que impacta directamente en los pacientes y tensiona el trabajo diario de los funcionarios de la salud.
Así lo advirtieron dirigentes gremiales del recinto asistencial, quienes coinciden en que se trata de una problemática estructural arrastrada desde hace años y estrechamente ligada a limitaciones presupuestarias.
Desde la Federación de Enfermeros del Hospital de Temuco, su presidente Claudio Carrasco aseguró que han recibido reportes, principalmente de familiares de pacientes oncológicos, por demoras en la entrega de medicamentos para tratamientos contra el cáncer.
Hemos recibido reportes de principalmente familiares que son usuarios del sistema de salud, sobre todo que son portadores de patologías relacionadas al cáncer, que han tenido retraso en la entrega de sus medicamentos, pero esta es una problemática arrastrada en los años, que la verdad es que no se le ha puesto la urgencia a nivel nacional como ha sido debido, y que ha sido una demanda también tanto de las organizaciones sociales como también las organizaciones de la salud.
Desde la Asociación de Técnicos del Hospital, su presidente Freddy Constanzo señaló que el problema no solo es el retraso en la llegada de medicamentos, sino también en insumos para procedimientos específicos.
Sí, faltan medicamentos. En este caso, los medicamentos no están llegando en el tiempo que tienen que entregar. Afecta a los usuarios la espera de algunos insumos, en la que al menos como gremio nosotros hemos tratado de solucionar qué son los insumos para hacer artroscopía, que son un problema de las caderas, en las cuales hay mucha espera en estos pacientes. Y este instrumento, le faltaban estos insumos para poder hacer este procedimiento en pabellón.
Ambos dirigentes coinciden en que estas falencias suelen intensificarse hacia el término de cada año, cuando se reduce la capacidad de compra debido al agotamiento del presupuesto, lo que obliga a priorizar medicamentos e insumos de mayor costo o considerados críticos.
Pese a las dificultades, tanto Constanzo como Carrasco destacaron el rol que cumplen los funcionarios del hospital, quienes deben enfrentar el descontento de los usuarios y al mismo tiempo redoblar esfuerzos para asegurar la atención.
Consultado sobre esto, al Hospital Regional Dr. Hernán Enrique Saravena, señalaron que esperan referirse en el transcurso de la tarde.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Hay información policial con Roberto Neira.
Un total de 4 personas detenidas dejó un vasto operativo realizado por personal del OS-7 de Carabineros de la Prefectura Cautín en diversos domicilios de la capital regional. En el primero de ellos se allanó un inmueble ubicado en el sector Pueblo Nuevo de la capital regional, donde se logró incautar fármacos sujetos a control que eran vendidos, comercializados por esta persona que fue aprehendida y dejada a disposición del Tribunal de Garantía de la capital regional. En el segundo procedimiento se allanó un domicilio en el sector Amanecer de la capital regional, donde se logró incautar 5 kilos de marihuana y detener a 3 personas adultas quienes registran domicilio en la comuna de La Granja de la región metropolitana. Según antecedentes obtenidos por la radio, el procedimiento reveló que estas personas habían llegado hasta ese inmueble donde almacenaban la droga para venderla a pequeños traficantes de la zona. Lo que logró establecer agentes encubiertos del OS-7 de la policía uniformada. Hay que precisar que estas personas pasaron a la audiencia de control de detención y de formalización de investigación al Tribunal de Garantía de Temuco, pero no se acogió a la petición del Ministerio Público, se decretó otras medidas cautelares para estas personas y es por eso que la Fiscalía apeló verbalmente ante la Corte de Apelaciones de Temuco, que mañana deberá determinar cuál va a ser la medida cautelar que van a tener que cumplir estas personas aprehendidas por personal del OS-7 de Carabineros en 2 procedimientos realizados en sectores de la capital regional y donde se incautó, reiteramos, fármacos y también 5 kilos de marihuana. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para gran parte de la región. En Angol se espera para esta tarde y noche despejado, con una temperatura máxima probable de 24 grados.
Puerto Saavedra también despejado esta jornada, la máxima de 18 grados.
Lonquimay, zona cordillerana, se espera con nubosidad parcial y una temperatura máxima para esta tarde de 22 grados.
En Villarrica y Pucón, para la tarde se esperan cielos con nubosidad parcial, la máxima de 20 grados.
En Temuco, en tanto, solo nubosidad parcial, sí despejado por la noche. Se espera para esta tarde una máxima que no podría superar los 20 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Alto flujo vehicular en la ruta, principalmente en el sector de Troncal Quepe, y también acostamiento por trabajos en el kilómetro 669 norte a sur, esto es en el sector del Bypass Temuco. El tránsito es por la pista derecha. Misma situación ocurre en el sector de Quechereguas, San Ercilla, el tránsito también es por pista derecha, y en Pidima el tránsito es por la pista izquierda.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
14:43. Hasta aquí la revisión de noticias.
Siga en la compañía de la radio.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio, la radio, con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso del Muevo.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo.
Alanis Lago. Américo. Ráfaga.
Ráfaga.
Jefe.
Un, dos, tres.
Nicole. Artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso del Muey.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Bio Bio Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Rodrigo Reed con nosotros. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te cuento que Colo Colo hoy día se estrena internacionalmente en el evento que se llama Serie de Río de la Plata, que se juega en Uruguay, donde va a ser la presentación oficial de su plantel. Ya ha jugado un par de partidos amistosos y la gran novedad es Arturo Vidal jugando como defensa central. Si me apuras, como último hombre. El probable equipo que presentaría hoy frente a Olimpia a las 9 de la noche en Uruguay sería Fernando de Paul en portería, línea de 5, con Matías Fernández por la derecha, Jason Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, una de las nuevas incorporaciones, y Eric Bimber en defensa. En el medio, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino, para dejar en ofensiva a Lucas Cepeda y Javier Correa. Ese sería el equipo que se estrenaría en la noche. Un partido que, por supuesto, vamos a estar contando. Fernando Ortiz, dentro del vuelo, entre medio de la llegada a Uruguay y la salida acá en Santiago, más o menos dio una explicación de por qué está utilizando y qué significa poner a Arturo Vidal como defensa central.
Yo a diario trabajo para mostrar un mejor Colo-Colo, y si Arturo o el que esté predispuesto a ocupar una posición que no está acostumbrado, lo va a hacer por el bien del equipo. Yo estoy visualizando lo mejor para la institución, y Arturo, en el lugar donde yo lo ponga y como cualquier compañero donde yo decida jugar, lo hace de la mejor manera.
Me parece lógico de todas maneras, por el estado físico de Arturo Vidal, que ya no le da tanto para ser volante de ida y vuelta, pero sí, probablemente con una buena visual desde atrás, podría ser incluso factor. Ya lo decimos, lo utilizó en los partidos amistosos, incluso jugó algunos partidos en Barcelona, en esa posición en España. Vamos a ver cómo rinde Arturo Vidal. Y en la Universidad de Chile, se desprendieron de un jugador muy interesante. Estamos hablando de Matías Sepúlveda. En realidad, por una oferta de Lanús, pagó una rescisión de contrato Lanús con la Universidad de Chile de cerca de $1,000,000, y hoy lo oficializó a través incluso de un video donde se cuenta que Sepúlveda ha fichado en el equipo Granate hasta diciembre del 2029. O sea, se va por 4 años entonces el buen jugador de la Universidad de Chile, y también me parece que ha sido por lo menos pieza interesante la selección chilena para ser considerada. En la Católica presentaron a un nuevo defensa, proviene de O'Higgins de Rancagua, estamos hablando de Juan Ignacio Díaz, y tiene todas las novedades a esta hora desde el Claro Arena nuestro compañero Benjamín Rojas. Benja.
Así es, estamos en la sala de conferencia del Estadio Claro Arena, porque hoy Universidad Católica presentó a su quinto refuerzo, el central Juan Ignacio Díaz. El defensor argentino viene de jugar las últimas 2 temporadas en O'Higgins de Rancagua, e incluso la temporada 2025 fue el capitán de la institución. En la conferencia le consultamos por dónde pasó la decisión de llegar a Universidad Católica, tomando en cuenta que el capo de provincia estaba más que consolidado y también jugaba en la Copa Libertadores. Escuchemos.
No, bueno, como dije recién, cuando vi el club, la verdad que me quedé muy impresionado. Por lo menos yo no estoy acostumbrado a la comodidad, no importa que el jugador que esté jugando. Nada, para mí es algo muy lindo de estar acá, lo voy a aprovechar al máximo, sé que voy a estar a la altura y sé que va a ir todo bien.
Otra de las cosas que se nos comunicó acá en la conferencia de prensa fue que Universidad Católica ya no está buscando a otro jugador por el extremo izquierdo y por lo tanto de momento se descarta el retorno de Edward Bello. Desde el Estadio Claro Arena, Bio Bio la radio.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Antepenúltima etapa se llevó a cabo hoy día en Arabia Saudita con participación chilena. Hoy día José Ignacio Cornejo llegó en el puesto 14 en las motos. Está séptimo en la general, por lo menos se ha afianzado en el top 10, pero le va a costar para llegar al podio. El que está liderando es Luciano Benavides, que es argentino y que por ahora está primero, pero está muy cerquita Brave que el estadounidense a menos de un minuto. Así que está bueno porque mañana tenemos la penúltima etapa y al final los últimos 100 kilómetros del día sábado. De todas maneras, hace un balance ya antes de llegar a la parte final de esta competencia, José Ignacio Cornejo.
Una etapa rápida y un poco de piedra. No me sentí muy cómodo en las piedras hoy, así que perdimos un poco de terreno. Estuve luchando ahí un poco para encontrar el ritmo, pero estamos aquí en la meta, quedan dos días, vamos a seguir dando lo mejor de nosotros hasta el final, así que gracias a todos por el apoyo.
Tomás de Gabardo en las motos está 26 en la categoría Challenger, en tanto Lucas del Río está en el puesto número 4, Casale está séptimo y Chaleco López en Side by Side está también cuarto. Les va a costar de todas maneras llegar al podio, pero por lo menos están top 5, dos chilenos en el Dakar.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú. De oro y a veces lo es. Su nombre es el de libertad en el corazón. Humanos que cubren al mundo con su trabajo y su vaso de vino. Les dicen de todo cuanto hay en fuertes discursos. ¿Con qué rumbo parten aquellos que hablan todo el día entero? Cabalgan en mulas de acero creyéndose todo. La muerte les llega sin copa, sin ropa ni tono en la capa, ya que la ley de la tierra entera es más fuerte que su vanidad y la haría polvito por ti, hombrecito, en el tiempo. Tus cielos son perdones en tierra más allá del ancho mar. su espacio perdido, herencia de gloria pisoteada toda. Son leyes de una salvajada, escritas en qué. Me pisan, me yetan, me atraen, me adulan como si fuera una variable que piensa cosas agradables, te creen así. Ser cauce que construye valles, que afirma lo que nos rehace, que crece, que ama en el tiempo igual que una loba. Soy hombre, mujer, niño y padre en este planeta celeste. Dime quién fue el primer ser humano, humillado y retado por todos. ¿No fue acaso un poquito más sabio entendiéndote a ti, a mí, al viejo y despojado, al loco de remate que ama mucho? Cariño y tormento, verdad y mentira, conversamos lugares comunes. No se trata de invadir, si de madurar. Con palmas en mi mano diestra y aquí en mi siniestra una copa vacía. Quizás solo un malentendido me pierde tu odio. No quiero tu oso granate y guarda tu águila blanca. No sea que acaso se mueran de sed y de hambre. Ser dueño de todo, ni quiebres las alas al cisne, porque la ley de la tierra entera es más fuerte que tu vanidad, y la haría polvito por ti, hombrecito en el tiempo. Tus cielos son perdones en tierra más allá.
¿Cuánto amor cabe en 45 metros cuadrados? Cabe un amor peludo.
¡Sorpresa!
Y también el amor por los amigos.
¡Estoy embarazada!
Cabe un amor que no para de crecer. Y el amor por la camiseta también cabe. Porque si tienes 60, 22, 3 o 45 metros cuadrados, en Sodimac encuentras todo lo que necesitas con la mejor asesoría, calidad y precios bajos garantizados para vivirlo en grande. No importa el espacio, con Sodimac todo es posible.
La radio, con la ruta de los festivales, del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso del Muerto.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo en
ti. Alanis Lago. Américo.
Traicionera.
Ráfaga.
Ráfaga.
Jefe.
Un, dos, tres.
Nicole. Artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso del Mue.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Ya están aquí papas fritas Rick, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores: original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
Ese Sur te da más que transporte. Camiones Fotón y camiones Ivans y Beco. Ahora con respaldo experto en el sur. En Temuco, movemos tu camino con fuerza, tecnología y corazón. Fotón e Ibeco en Ese Sur. Caupolicán 875, Temuco.
lleno de calidad, por favor.
Aramco Estaciones te llena de calidad, porque tenemos tecnología avanzada en todos nuestros combustibles. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Ya comenzó Ahorro Verano en Cruz Verde. Aprovecha nuestras ofertas, cuídate y ahorra. Multiflora Plus, 30 cápsulas a 15.990 pesos. Y Flapex E, 20 cápsulas, 8.590 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¡Volví! ¡Hola, mi guagua hermosa! Ya volvió la mamá y le trajo cositas ricas del líder, obvio. Como esta comidita nueva y deliciosa que sé que le va a encantar, mi amor.
Te presentamos lo nuevo en alimentos super premium para tu guagua. Perdón, para tu mascota. Pure Balance contiene pollo fresco, un 60% de ingredientes de origen animal y apoya la salud del corazón, visión, digestión y pelaje de los perros y gatos. Exclusivo al líder y líder app.